occupy any time or space.
Cada expresión, cada sonido, lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.
Sí, los últimos dos.
Los últimos dos.
De manera digital, ¿no? La entrega.
Sí. Claro. Otros ganadores.
Ahí está Benzema.
Ternado.
Fue el goleador de la Champions.
Gran año de Benzema.
Gran año de
Pero
Benzema.
El Mundial se traga todo. Impresionante.
Esto fue la Nation, después luego da vuelta a Dinamarca. Con dos goles de Cornelius.
¿Cómo se pierde el Mundial Benzema? Ya en Qatar, a punto de arrancar la competencia.
Sí, y también la suspicacia que hubo después en torno a una lesión que podría haberse recuperado ya para la segunda parte.
Tal cual.
Y el deseo, o vaya uno a saber qué, de la federación, de que Benzema se vaya y que no forme parte del grupo.
Y Mbappé llamado a estar en todas las ternas acá al final de su carrera. Dos finales del mundo, en uno campeón, en el otro goleador.
¿Sabes que para mí Mbappé tuvo un mejor mundial en 2018 que en 2022? El tema es que la final fue superlativa.
Este es el mejor gol de Messi, es el de Julián Álvarez, por esa maniobra y el retrato a Bardiol. Los goles de penal, este gol en la final, de jugada, el mejor de todos los tiempos es nuestro y nos trajo la tercera.
Esa foto de Leo besando la copa es...
Besala, Leo, besala.
So, FIFA President, could you please reveal the winner?
Yes, I can. So the winner, and officially the best player of the world, el mejor del mundo,
Leo.
Leo Messi, campeón del mundo, Argentina. Felicidades.
No hay suspenso ni sorpresa para ninguno de los dos. Final cantado para una ceremonia redonda para Argentina. Con Scaloni, Dibu, el Tula en un momentazo en el escenario. Y este momento esperado por toda la Argentina y por el fútbol mundial.
Hace rato que tiene el título de The Best. Ahora otra vez tiene el premio de The Best por segunda ocasión Leo Messi.
Pesa, ¿eh? Pesa en serio.
Bueno.
Qué lindo que sos.
Bueno, buenas noches. No se pone más nervioso lo que estoy. Bueno, antes que nada, decir que es un placer volver a estar acá, volver a estar entre los tres, estar con Benzema, aunque no está, estar con Kylian, que de los dos tuvieron un año grandísimo, así que es un honor para mí volver a estar en esta gala y poder ser el ganador. Quiero agradecer obviamente a mis compañeros. Hoy estamos acá
en el campo.
Scaloni, el Dibu, y nosotros estamos en representación de ellos, ¿no? Sin ellos no estaríamos hoy acá, como lo dijo mi técnico, como lo dijo Scaloni. Esto es parte de ello y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos, ¿no? Este año fue una locura para mí. Pude conseguir mi sueño después de tanto pelear, de tanto buscarlo, de tanto insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Creo que es un sueño para cualquier jugador y muy pocos lo pueden conseguir, y yo, gracias a Dios, lo pude obtener. Y bueno, por último quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de la manera que vivimos ese mes tan especial, tan hermoso, y que va a quedar de por vida en los recuerdos nuestros. Y nada más, le mando un beso grande a mis hijos que están mirando, Thiago, Mateo, Ciro, los amo y, y vayan a dormir ya. Muchas gracias. Chao.
Aguantaron hasta el final.
Es padre hasta
la la natural humildad.
Aquí comienza el micro de Semillas Deportivas con Pedro Posadas
y Belén Cuniverti,
Patricio Manso e invitados.
En GDS Radio, suba el volumen, llegan los deportes.
Comenzamos, equipo.
GDS, siempre en movimiento.
Las tardes con música.
Para empezar, Semillas Deportivas en esta tarde aquí con Pedro Posadas, Patricio Manso y tenemos un invitado también ahí, Matías. Así que bueno, comenzamos.
Es un gusto para nosotros estar en otra tarde de Semillas Deportivas. Empezamos con Leo Messi. ¿Qué les parece? Bueno, fuimos a la FIFA y la FIFA nos organizó una fiesta. Todos ganamos. El Dibu, mejor arquero del mundo. El Tula Bombo es la mejor hinchada del mundo, señores. Pato, ¿estuviste mirando algo?
Sí, la verdad que sí. Hola Matías, hola Guille, hola Belén, hola Fabi. La verdad estuve viendo todo atentamente porque usualmente de estas ceremonias no me gustan porque es mucho cipallismo, pero había tantos argentinos nominados, viste, que digo, no puede ser. Además fue el mejor año de mucho tiempo de la selección argentina, entonces había que ver y obviamente esperábamos. El que más miedo me daba era el de Scaloni y el del Dibu. No sé si lo iban a lograr porque sus contrincantes eran muy buenos, habían conseguido cosas con el Real Madrid. Pero bueno, demostraron que obviamente año de Mundial tenían que darle premio a la selección más que mejor fue, porque fue una gran selección. Cuando pasó esto en el Mundial 2018, Francia tenía un equipazo, pero no fue tan reconocida como fue esta selección.
Pasa que esta selección se fue creciendo en el propio Mundial. Siempre tenemos historia nosotros en los Mundiales, nuestros equipos se van rearmando y van creciendo partido a partido. Ese es el futbolista argentino, esa es la esencia del futbolista argentino. Y bueno, yo creo que está bien reconocido todo lo que pasó. Sí, el de Scaloni es lo más importante porque la verdad que tuvo reconocimiento porque tiene de periodistas, tiene de hinchadas del mundo, entonces tiene de todo el mundo que reconoce. Y Leo Messi, bueno, él es acostumbrado a este lugar y hoy lo hace con el galardón del campeón del mundo. Entonces esto ya es otro color y yo creo que hoy toda Argentina está mirando esto tal cual como miró el Mundial, así que el mismo fervor.
Para rescatar obviamente como marplatense lo del Dibu Martínez, es claramente el marplatense más importante de la historia, ya
seguro, sí.
Termina de demostrarlo, un premio individual, porque bueno, lo grupal ya se sabía obviamente como arquero de selección, pero esto, el premio individual, le ganó a Courtois, que es posiblemente, técnicamente, el mejor arquero, pero a nivel selecciones no ha rendido, y también el arquero de Marruecos, que tuvo un gran año, pero bueno, el Dibu es un tipo que con 5 paradas que tuvo en el Mundial le dio el título a Argentina, porque está bien, Messi hizo 6 goles también, pero el Dibu sacó 5 pelotas claves en todo el Mundial.
Bueno, basta bien de fútbol, dijo Belén.
No, yo no dije nada, no, ahora viene otra parte del programa. Vamos a presentar a Matías Andrade. Él es deportista y como siempre le hacemos alguna entrevista, alguna pregunta a un deportista. Bueno, ahora lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Matías?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Acá andamos descansando un poco en la casa, preparándonos ya para un futuro viaje dentro de muy poco. Así que estamos entrenando muy bien, muy fuertes. Y nada, acá, compartiendo la tarde con ustedes.
¿A dónde vas a viajar? Por el deporte, ¿no?
Exactamente, sí. Ahora mismo el sábado me voy a una gira deportiva en Europa. Vamos a ir a Linianos Aviadoro y a Sheffield, que son dos torneos que se llaman Para World Swimming Series, que básicamente son series mundiales, donde se anotan todo nadador del mundo, de paralímpico, ¿no? Obviamente, y competimos con un criterio de clasificación que se llama índice de marca. Entonces competimos todas las multicategorías juntos y el mejor índice de marca de todo el torneo, que sería los que están más cerca del récord del mundo de su categoría, son premiados aparte, ¿no?
¡Qué nivel, Matías! Buenas tardes, un gusto para nosotros que estés en Semillas Deportivas. Y haceme la presentación de Matías Andrade.
Bueno, la típica. Me llamo Matías de Andrade, soy deportista paralímpico de la selección argentina de paranatación. Actualmente soy campeón para panamericano en 100 metros de espalda, bronce mundial y subcampeón paralímpico, ¿no? En Tokio, que fue mi gran logro.
¿No te olvidaste nada? ¿Tanto anotado?
Bueno, hay un montón de logros atrás, pero siempre se usan los más relevantes, que son los más importantes, ¿no? Y justamente desde el 2019 que vengo cosechando los logros más importantes de mi carrera.
Bueno, qué lindo. Te va a saludar Patricio Manso.
Hola Mati, ¿cómo andás? La verdad que es un gusto tenerte en el programa. Estoy muy contento porque el contacto se hizo más que nada por una persona en común, que es Lucas Señal, al cual le mandamos un abrazo grande. Él me pasó obviamente tu contacto, me contó tu historia. Vos también entrenaste como yo de chico y como él en el Club Einstein, ¿estoy en lo correcto?
Sí, así es. En su momento entrenamos en el Club Einstein y bueno, luego el club, viste, se abrió sí. Y quedé en Once Unidos, que es mi actual club. Sí. Que bueno, que no era un proyecto de magnitud enorme en Estados Unidos para la natación de alto rendimiento. No por algo Mar del Plata, hoy por hoy, está muy fuerte en lo que es la natación nacional. Y de hecho, somos el segundo club más grande en lo que son el evento más grande de la natación acá en Argentina, que es el Nacional por Clubes.
Qué lindo, vos sabés que en Once Unidos yo crecí al lado de Once Unidos, pero yo siempre futbolista, así que lo que la dimensión que ha tomado Once Unidos hoy, ya no estoy en ese barrio, y por ahí es impresionante como institución, ¿no?
Y la verdad es que no para de crecer, y se nota que están haciendo las cosas bien, y más que nada se nota también la calidad de deportistas del club. Y la calidad humana, obviamente, que apoya a esos deportistas, ¿no? Detalles a veces minuciosos, por ahí simples, hasta detalles enormes como todos los deportistas internacionales que tiene el club, les cuelgan un banner gigante de ellos en la cancha básquet. Y te hace sentir un sentido de pertenencia, viste, diferente, pues hacen algo por vos que te ve todo el mundo ahí. Todo el que pasa por el club sabe quién es cada uno de esos deportistas.
La integración está full ahí se entrenan al agua o en todo, ¿no?
La integración sí. El club tiene distintos niveles de entrenamiento, que es desde pileta escuela hasta elite. Y yo estoy en el equipo de elite. Yo entreno con los convencionales, con los olímpicos, con Guido Buscaglia, con Guillermina,
claro,
con Luchi y bueno, todo lo demás.
Pero vos
y
como,
entrenamos todos ahí.
Disculpame, vos cuando como deportista adaptado te entrenás con nadadores que no tienen discapacidad.
Sí. Casi todos los deportistas paralímpicos, al menos en Argentina, y yo creo que afuera se repite bastante este patrón, entrenamos con equipos olímpicos, sí.
Mira que eso habla del cuerpo de una institución y cómo la institución también te respalda para que vos cuando estás afuera sientas ese calor que cobijaste cuando inclusive vas todas las tardes que ahí estás solito, ¿no?
Sí, el club siempre se portó y lo hace con todos los deportes y es algo que la verdad que es como decís vos, te sentís apoyado, ¿no? Cuando fui a mi evento en Tokio me hicieron un video todos los chicos deseándome fuerza, suerte, éxitos en la carrera y son cosas que creo que no lo hacen todos los clubes, ¿no? Cuando pasan estas cosas hay que destacarlas.
Seguro, una pregunta, para más que nada para decirle a los oyentes esto, ¿no? ¿Cuál es tu discapacidad?
Yo nací con una malformación congénita en los miembros inferiores. O sea, dicho en criollo, o en argentino como decimos, me faltan las dos piernas a mí. Tengo la pierna izquierda hasta la rodilla y la pierna derecha hasta la cadera, o sea, casi no tengo pierna derecha. Y yo, sí. Fue de nacimiento, es congénito, quiere decir que no es hereditario, que fue por un problema X en el embarazo, y uso prótesis ortopédica desde que tengo memoria, y para trasladarme en distancias largas uso silla de ruedas.
No, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo era tu día a día? Tu vida diaria, ¿cómo te manejas vos? ¿Qué es lo que más utilizas? En tu caso dijiste, tenés que hacer una recorrida larga, usas silla de ruedas.
Sí, más que nada lo estoy utilizando para los torneos o para los viajes, ¿no? Si tengo que irme, ponerle a, o sea, de vacaciones a un lado, sé que debo recorrer a distancias, llevo siempre la silla de ruedas. Ahora, en lo que es mi día a día, mi vida diaria, utilizo las prótesis ortopédicas. ¿Por qué no recorro tanta distancia, no? Yo tengo mi auto adaptado.
¿Auto adaptado?
Sí, auto adaptado para manejar con las manos. Y nada, vivo solo desde hace 10 años ya prácticamente o más. Vivo una persona convencional.
Claro, hablas de un empoderamiento, que tenés una autonomía muy, muy, muy pronunciada. Eso es un ejemplo, porque es como para mostrar a las demás personas que no tienen discapacidad. Nosotros los tres tenemos algún tipo de impedimento, algún tipo de discapacidad, y siempre tratamos de denostar esto, los manejes que puede llegar a tener alguien. Sí hay los recursos, porque obviamente si vos tenés esta vida que tenés por suerte de un deportista de alto nivel, y podés tener una autonomía financiera y también personal, quiere decir que se puede.
Sí, siempre se puede. A ver, la realidad es que las discapacidades, yo creo que son, yo siempre digo, son un condicionamiento en la vida, es decir, que te condicionan a veces para tu vida, pero no son un limitante para absolutamente nada. Entonces, simplemente es adaptar lo que uno hace día a día a sus posibilidades, ¿no? A sus capacidades, tanto físicas como, bueno, cognitivas y demás. Justamente con el deporte paralímpico, lo que buscamos, al menos en lo que es el deporte competitivo, el deporte de élite, se busca romper con ese tabú de la discapacidad, viste, que había antes. Tener una discapacidad, no podía hacer nada, o siempre tenía una dependencia continua de otra persona. Sí. Y el deporte paralímpico viene a romper ese esquema. Por eso es tan importante, ¿no?, que se mediatice el deporte de tal magnitud, porque nosotros hacemos deporte de alto rendimiento.
Son deportistas, claro.
Competitivos, somos deportistas. No es que buscamos no sé cómo se le diría, ¿no? Yo siempre digo benevolencia, pero está mal, ¿no?, la palabra. La inventé yo. Pero es como que no buscamos la caridad de decir somos un ejemplo por ser personas con discapacidad.
No,
el ejemplo desde el deporte. Exactamente.
Y vos sabés que pensando en esa visión, Mati. Yo sé que vos estás apurado por el tiempo y por ahí está.
No hay problema. Si hay que dilatar lo malo, dilatamos, tranquilo.
Bueno, no, por ahí lo que yo me gustaría referenciar, gracias a tu buena aventura para hablar con nosotros, ¿cómo ves vos a aquellos pequeños que hoy se puede formar un niño ya pensando en atleta paralímpico?
Mira, la verdad es que el deporte para mí es algo hermoso. Se tiene que hacer en absolutamente todos los establecimientos. Yo creo que la educación física argentina está muy pobre. No se le da la importancia que se tiene que dar. De hecho, muchos países la tienen como asignaturas troncales a lo que es el deporte y demás. Pero sí decirles que existen muchos tipos de deportes. ¿Está bien? Está el deporte recreativo. Está el deporte... ya más tirando a un deporte federado, ¿no? Y está el deporte de élite, el deporte competitivo. Y todos los niveles de deportes también. Desde el recreativo o el deporte que se hace en la escuela, hasta pasando por el deporte federado, donde uno por ahí toca unos límites y descubre que eso no es para él, como el deporte competitivo. Lo cual, a ver, decirle que siempre y cuando les guste lo que están haciendo, porque el deporte se tiene que vivir, tiene que ser una pasión.
Seguro.
No creo que haya un deportista que llegue al tope de su nivel en la cima si no le gusta lo que está haciendo.
Claro, no,
pues bueno. Tenés que amar lo que está haciendo. Y obviamente tenés un sentimiento por la camiseta, ¿no? Un sentimiento de honor y de orgullo que te da representar tu país contra los mejores de los otros países. Porque es así. Son eventos donde cada país lleva lo mejor que tiene. Entonces vos estás enfrentándote a eso y vos representando a tu país. Lo que voy es que si uno realmente lo quiere y lo desea y le gusta, es posible. O sea, está al alcance de la mano. No es eso inalcanzable que se ve, ¿viste? A veces uno ve, por ejemplo, al que le gusta el fútbol, ve a Messi y ve que es algo inalcanzable. Y vos decís, sí, lo es, por ahí para nuestro yo del presente. Pero bueno, así también estaba Julián Álvarez, que decía que era algo imposible. Y estaba ahí al lado de él en el Mundial y fue una pieza clave para... ¿no? Para la selección. Entonces, es posible siempre y cuando uno lo desee y obviamente sepa que el camino no va a ser fácil, pero si trabaja en eso, va a llegar. Entonces, eso es lo que queremos mostrar. Que el deporte está al alcance de la mano de todos.
Claro, vos te referís a tres clases de cosas importantes que tenemos que tener en la vida. Pasión, dedicación, ¿verdad? Trabajo, sí. y vocación por lo que haces, ¿no?
Claro, si te da todo eso, ya está.
En cualquier área. Seguro. Profesional también. Siempre, hay un dicho que me encanta a mí que es haz lo que te gusta y nunca vas a trabajar el resto de tu vida, ¿no? Y es la realidad, si vos haces lo que te gusta, las situaciones de la vida te va a llevar a ser muy bueno en eso que haces. ¿Por qué? Porque lo haces con pasión, dedicación y compromiso.
Bueno, claro. Vamos a ir con esta alto, porque ahora vamos a hacer el primer corte del programa. Guille, ¿qué te parece el invitado medallista que tenemos hoy?
Hola, Guille.
Hola, chicos. Hola, Belén. Hola, Pedro, Patricio y Matías, el invitado. Como siempre, cada programa de Semillas Deportivas aprendemos, ¿no? Justamente yo no sabía que entrenaban todos los deportistas y, bueno, lo importante que es la educación física, ¿no? Y me quedó algo que pasa en Estados Unidos, debe pasar en otros países con otros deportes, con la cuestión del básquet, ¿no? Que el básquet ya desde lo que es la preparatoria, la universidad o las escuelas, ya están preparadas para este deporte y otros más, ¿no? Pero sí se ve en el básquet con el tema de la NBA y que ellos son los mejores del mundo. Y bueno, ¿qué pasaría en la Argentina con tantos deportes, ¿no? Porque me parece que tenemos grandes deportistas que a veces justamente falta los medios, ¿no?
Claro, pero vos sabés, Guille, que si nos quedamos pensando los medios que faltan y dejamos de intentar las cosas, yo creo que eso es lo que intenta por ahí Semillas Deportivas cuando uno habla. Sí, estamos hablando de deportistas ya concretos, estamos hablando de resultados deportivos y tal vez cómo queremos inspirar a una persona que está escuchando con su hijo al lado en sus primeros años y por ahí sí aprender la cultura del deporte. Es lo que queremos inculcar. Entonces, por eso intentémoslo desde lo humano y solo se va a ir generando, le vamos a ir ganando a este estado que viene atrás siempre. Siempre la conclusión es social. Después va a venir el estado concretando. Lo tenemos que saber nosotros y no esperar tanto de los estados que formen las cosas y generarlo más de la sociedad. Y tal vez a eso es lo que nos dedicamos a charlar nosotros.
Es muy importante, ¿no? Muy importante. Y valorar el esfuerzo, ¿no? En este caso de nuestro invitado, de Matías, y de todos los deportistas que la luchan, ¿no?
Excelente,
la luchan
invitado día a día.
Claro que sí.
Excelente invitado. Bueno, hagamos el primer cortecito, volvemos rápido, Guille.
Elegís Actitud GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une.
Hoy me voy, no importa cuál sea el color, no importa cuál sea el color.
Auspicia Semillas Deportivas, Cúnica, Cosmética Capilar, Jujuy 1819, de la ciudad de Mar del Plata.
Estamos charlando acá con Matías, otro amigo más que se suma a Semillas Deportivas.
Claro.
Pato, ¿qué tenés para preguntarnos?
No, más que nada agradecerle a Matías, obviamente a Luca, me encantó la entrevista, obviamente estará bueno seguirla. Obviamente, obviamente enviarles todo también los éxitos a Matías en este viaje que va a ser ahora. Y la verdad que me gusta todo lo que comenta porque justamente es una persona que ha demostrado que por más que se tenga una discapacidad, las ganas de competir y las ganas de ganar siempre están, que nunca es una limitación, como lo dijo él, Y nada, agradecerle y nada, seguir adelante porque estaría bueno también saber de su vida, no su vida personal, sino cuáles son las otras preocupaciones, no solamente el Mati nadador, si le gusta el fútbol, igual habló un poquito de fútbol, qué otros deportes sí, o se ha intentado, por ejemplo hoy en el premio de Best, no sé si vieron, pero el que fue elegido, el mejor gol del año fue del fútbol adaptado.
Sí, sí, señor. Sí. Ahora vamos a estar charlando de eso. Sí. Che, Mati, sabemos tus obligaciones por ahí. Dejanos más o menos qué es lo que se viene para Matías Andrade.
Bueno, este es un año bastante movidito. Además, esta gira es más como a ver una preparación que hacen a veces la Nación, el ENAR, a veces nos manda a torneos para prepararnos. Y este es uno de ellos. Pero este año tenemos dos eventos muy importantes. Primero es el Mundial, que es en Manchester en julio. Que es el Mundial, es el clasificatorio directo para los Juegos Paralímpicos de París 2024. Claro, aquí voy. Con medalla de oro, clasificación directa. Plata y bronce también clasifican, pero no es una clasificación 100%, digamos. Así que estamos activos de poder salir por primera vez en mi carrera, que es algo que está posible, está al alcance de la mano. Ya saqué plata.
¿Cómo están las marcas? ¿Cómo están las marcas?
Estamos muy bien, estamos un año muy fuerte, estamos en una etapa de preparación, de carga, quiere decir que estamos preparándonos para ese objetivo. Y queremos ver si podemos rendir al menos un rendimiento similar a lo que fue Tokio, que fue mi mejor marca histórica, que fue 1:14:3. Y queremos estar cerca de ahí, y queremos que lo podamos lograr, y también creemos que podemos estar a la altura de sacar una medalla de oro en el Mundial, ¿no? Y también, obviamente, el evento más importante quizás para Argentina, no solo en el deporte adaptado, sino en el deporte olímpico, que es el Parapanamericano, y su versión olímpica Panamericano, que es en Santiago, va a ser en el mes de noviembre el nuestro, y los olímpicos va a ser a finales de octubre.
Ese es clasificatorio para casi todo también, de ese entrega plaza.
Ya, mira, todo marca desde hoy, o sea, desde este año, ya todo marca que se haga, a menos en lo que es la natación, es clasificatorio para los Juegos de París. Pasa que la única, digamos, instancia directa de clasificación es la medalla de oro en un mundial, es la que te asegura la plaza, que ajá, es el mismo juego, te invita a vos, como un deportista, digamos, a ir, que no puede faltar, digamos. Es el mismo juego el que te invita, ¿entendés?
Bien.
Después todo lo demás es todo clasificatorio. Y obviamente para Panamericano, su versión olímpica Panamericano, ahí es donde se juegan las medallas y muchos deportistas argentinos se van a jugar becas y las posibilidades de, en un futuro, ¿no?, proyectar algo más.
Qué bueno, Mati. Bueno, te deseamos que este sea el primero de nuestros encuentros aquí en Semillas Deportivas y te agradecemos porque...
Todo lo mejor para el viaje y bueno, mucha, pero mucha mer, como dicen los artistas, y también porque lo pueden también, lo pueden decir los deportistas también.
Por supuesto, por supuesto. A mí me gusta saludar mucho con éxitos, porque este, como la suerte es algo al azar, éxitos, en cambio el éxito es algo que lo puede ir a buscar uno.
Claro, muy bien, sí, bueno. Éxitos entonces para Matías Andrade. Buenísimo. ¿Cómo es? ¿Matías Andrade o de Andrade?
Matías de Andrade, es un apellido portugués.
De Andrade.
Sí, sí, sí.
Bien, bien. Bueno, Matías
de Andrade. Apellido de casado, pero no estoy casado. No tengo en mente en el corto plazo hacerlo, así que por un tiempo más vamos
a estar. No te cambies el nombre, está bien.
Carrera deportiva.
Dale, éxito para todos.
Bueno, gracias, nos estamos viendo, Matías. Ya quedas invitado para otro futuro Semillas Deportivas.
Perfecto. Hasta luego a todos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Abrazo.
Pato, ¿qué tenemos de... ¿qué nos dejó este fin de semana futbolístico en este Argentina?
Fin de semana tremendo. Vamos a arrancar con la Liga Argentina, obviamente. El viernes se abrió la fecha con un partidazo. Juegan dos equipos que juegan, la verdad, bien. El recién ascendido Belgrano contra Tigre y hizo dos goles Mateo Retegui, que sigue metiéndola. Increíble la de este chico. Ganó 2-0 Tigre a Belgrano. Ese mismo día también ganó Rosario Central a Godoy Cruz en Arroyito. También una actuación aceptable del equipo de Miguel Ángel Russo y se prende a la tabla. San Lorenzo también se subió a la punta momentáneamente, y ganando la Unión de Santa Fe. Estudiantes empató y todavía se le sigue cuestionando al técnico. Después fue el equipo de Palermo, ex técnico Aldo Civi, perdido de local 4-2 con Talleres y está en la cuerda floja. Y el plato fuerte de ese sábado fue el partido de Boca con Vélez en el Amalfitani, en donde Boca le ganó al Fortín 2-1 con una buena actuación de el pibe Langoni y de Merentiel.
Langoni sigue con su racha también positiva de patear 15 veces tiros, al arco. 15 al arco.
No, es un gol.
Sí, ¿verdad? Hay un... Ya podemos notar en Retegui y Langoni como estrella fulgurante, ¿no? De este campeonato.
Boca. Y sí, porque recordemos que Retegui tiene que volver a Boca. Así que puede ser una futura dupla
de ataque. No creo que vuelva a Boca. No y, creo.
Y es muy difícil repasar.
Dentro de ponerle dentro de 15 años. Y capaz. Como es. Pero bueno, no, todo sea buenísimo para el. Para su futuro, y sabemos que no va a estar mucho tiempo acá, va a emigrar a Europa.
Seguramente.
Sí, la verdad que.
En el corto plazo.
Aparece. Esto es una perlita, así que no te hagas problema, que esto enseguida va a volar, enseguida. Sí, el puntero, posible puntero, juega hoy.
El puntero matemático, se podría decir, porque la verdad que todavía no jugó. Yo creo que le va a ganar a Racing, porque Lanús a Racing le gana siempre, ¿no? Hay una especie de pseudo paternidad, neo paternidad, porque obviamente la paternidad la tiene Racing, pero cuando se enfrenta en los últimos 20 años, Lanús le saca una gran diferencia, le ha ganado hasta una final.
Pero cancha de Racing, ¿no?
Y en la cancha de Racing juegan, justamente. Además tienen en sus filas al Pepe San, que no va a ser titular, pero siempre le hace goles a Racing.
Vaticinio de Semilla Deportiva, gana la nube, entonces.
Y yo creo que sí, juegan ahora a las 7 y cuarto.
Bien.
7 minutos arranca. Bueno, en caso de que gana, queda puntero. Si empata también, y si pierde, se sube Racing también a la punta con otros 3. Así que es difícil, porque River pudo haberse sumado, pero perdió de local por primera vez en la historia, perdió de local contra Arsenal de Sarandí.
Y bueno, ya le tocaste el corazón a Guille. Va a ser un párrafo aparte de esto. Volvió el equipo del técnico del modelo, Guille.
Bueno, ya está para las grandes marcas, Versace. Estamos viendo perfumes también, porque le estamos buscando ya trabajo. No es por nada, pero no sé qué juega. Mirá que yo he jugado al fútbol y demás, y si tenés un técnico así que te hace correr por toda la cancha, Casco está perdido, porque...
Pero vos sabés que a Casco lo quiero usar de comodín, que quiere hacer un quinto hombre, un enganche que no tiene. No,
pobre Casco, es terrible, pero el desgaste que tiene Pedro, no sé.
No, lo está matando, sí, lo está matando. No, o sea, se perdió todo el equipo ayer se desarmó. Más, quedó River siendo un equipo lento, de gente grande. Enzo Fernández.
Enzo Pérez,
perdón. Daba lástima en la cancha porque está solo.
Claro.
Un equipo partido, un equipo fragmentado, todo arriba y todo abajo, y ninguno
se une. Claro, entonces, pero ¿qué pasa con Enzo Pérez? Enzo Pérez es un muy buen marcador, pero no sé si ustedes se acuerdan de Leonardo Estrada, que no tenía velocidad, él tenía posicionamiento en la cancha. Y él es muy parecido a Enzo Pérez, y a Enzo Pérez vos no lo podés dejar solo, pues lo pasan por arriba. Es decir, Enzo Pérez está para la marca, el pase. Puede hacer una llegada, pero si no, Enzo Pérez va a ser la peor temporada que tenga con este tipo de juego, ¿no? Enzo Pérez no sirve.
Es el tractorcito que empuja al equipo, claro. Lo lleva y lo trae, pero si no hay equipo, perdió. Entonces, eso le está pasando a River hoy, no tiene medio campo y le falta lo principal, que tiene que tener un equipo.
Pasa que yo ayer veía la figura, yo no sé, Patricio, Pedro, Belén, veía... ¿Cómo jugaba Arsenal? Y Arsenal jugaba un 4-3-4, ponele. Y River jugaba 4-1-2, no sé cuánto. Yo digo, ¿qué juega River? No, nunca había visto esa formación tan dispar, ¿no? Es complejo, ¿no?
La verdad que sí, Arsenal con poco y nada, porque no es que jugó un partido correcto, pero no es que lo pasó por arriba. Pero River tampoco demostró que tampoco merecía ganarlo.
Es la primera vez que Arsenal gana en cancha de River.
Sacando a Casco de su posición natural, que le ha rendido todo el ciclo a Gallardo, que ha sido de los mejores marcadores de punta izquierdo que se ha visto en los últimos 10 años, hasta el punto que fue pretendido por Boca y por River, y se lo terminó llevando a River.
¿Y es el mejor jugador que tiene River hoy, Pato?
Sí, puede ser. A mí me gusta Enzo Pérez, es como una debilidad que tengo, por más que porque es desagradable dentro de la cancha y es muy vendehumo. Pero es un jugadorazo. Y Nacho Fernández también.
Pero pasa, a mí no sé si les pasa, pero me hace acordar a Sampaoli, ¿no? Cuando venía a romper estructuras. Y no hay que romper algo, que el fútbol es simple. El 9 es 9, el 5 es 5, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista. Y cuando venís a romper estructura, hasta que se acomode el equipo, o perdés un mundial como le pasó a Sampaoli, o no jugaste a nada en el mundial, y en este caso River lo va a padecer.
Bueno, Guille, vayamos buscando el segundo corte del programa, porque se nos va volando el programa.
A ver si hay mensajes también después.
Y después volvemos con un par de cositas más para completar la actualidad deportiva en Semilla Deportiva.
Y te sumo, Pedro, que tenemos a Tito, mateando efemérides, que nos ha dejado sus efemérides, que ya vamos a pasar la primera, si te parece, junto
con la tanda publicitaria. Dale, 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 buenísimo.
Shorty, would you die for me? Would you give me all you got? Would you lie for me? Or would you give me your emotions? Would you cry for me? Hey, or would you cry for me? Cause I'm just looking for a shorty. Cause I'm looking for a shorty that's always got my back. Yeah, no type of BS when it comes down to that. I wanna find a die type of girl that's always down to advance. Through the hard days and hard times where we feel like we can't, but we just decide. We keep on pushing through the rain. Yeah, pushing through these times that really bring us pain. No matter what the cost is, we will always stay together. This team will always just find a way. We will find a way. Yeah, up through the mountain, through thunder and storm. Yes, our heart will be pounding. We'll find a way to build us a tower. We're strengthened by love or dedication for hours. So we will find a way.
Efemérides. Semillas Deportivas, 27 de febrero. En 1942, en Sarandí, provincia de Buenos Aires, nació Miguel Ángel Santoro, Pepe, histórico arquero del Club Atlético Independiente, equipo con que él ganó 10 títulos, entre ellos 4 Copas Libertadores. También jugó en el Hércules español, integró el plantel de la selección argentina en el Mundial de Alemania 74. En 1972, en el triunfo de Racing por 3-2 frente a Huracán, debutó en la Academia el genial arquero Osvaldo Matildo Filiol. El Pato llegó desde Quilmes y se fue al conjunto de Avellaneda al año siguiente. Para sumarse a River, regresaría en 1986.
Aupicia, Semillas Deportivas, Cúnica, Cosmética Capilar, Jujuy 1819, de la ciudad de Mar del Plata.
Grupo Mérito lanza el primer curso práctico y gratuito para la venta de seguros. Está orientada a productores recientemente recibidos y estudiantes en curso. Para inscribirte, búscanos en nuestras redes sociales como Grupo Mérito.
Semillas Deportivas, acompañándote en esta tarde, donde quiera que estés, te podés conectar con nosotros, seguro ahí en GDS, sí, para contarnos un poco, a ver cómo te pareció la entrevista que tuvimos, y bueno, lo que quieras decir.
Sigue los contactos con GDS Radio, Semillas Deportivas, en el Facebook, pueden seguirnos a través de Semillas Deportivas en YouTube. También pueden dejar todo lo que quieran decirnos, cualquier comentario será apreciado y por aquí lo estaremos pasando. Además les recuerdo que todo aquel que se contacte por Facebook va a tener un premio todos los meses. Vamos a elegir una persona de todos los que se contactan y uno va a salir favorecido con un premio a los de Mar del Plata.
Y ahora en marzo, ¿no? Ya tendrían premio, ¿no?
Claro, seguro. Ya la próxima semana vamos a estar anunciando. Y también aquellos que se comuniquen por WhatsApp también van a tener un premio. Vamos a elegir de entre todos los llamados de Mar del Plata al WhatsApp. Vamos a elegir un ganador también. Así que Semillas Deportivas también le va a acercar un premio por escucharnos, para devolver eso grato que nos hacen sentir cada tarde que nos están escuchando. Pato, te cuento que ayer el inglés Norris se tomó revancha en la final de Río y venció al español Carlos Alcaraz, que le había ganado acá en Buenos Aires. ¿Vos fuiste a ver básquet anoche, Pato?
Sí, lamentablemente la selección argentina se quedó sin mundial este año, se va a disputar el mundial y no va a contar con esta presencia. Una pena, el equipo de Prigioni perdió con República Dominicana.
Ganando por 17, Pato.
Iba ganando por 17 y perdió por 3 puntos.
Bueno, no había mucha ganas de ir a Indonesia, me parece.
No motivaba el destino, quizás. Una pena porque, si mal no recuerdo, el año pasado, en los Juegos Olímpicos, fue bueno para el básquet. Muy bien al básquet. Y este año, la verdad que no sé qué les pasó. Encima jugaron acá a Mar del Plata, el jueves estuvieron acá. La verdad,
increíble. El jueves le ganaron por 15 también a Canadá que viene con suplentes, pero como es, todo parecía que estaba todo encaminado. Comienzo del tercer cuarto, Argentina sacó la mayor, 17 puntos. De repente se secó y no salió más nada. Se perdió.
Yo la verdad que me quedé sorprendido por también con el rival con el que se enfrentaba, porque si bien no es por desmerecer, pero es República Dominicana. Creo que hasta los suplentes de Canadá eran más fuertes que esto, por lo que es Canadá en la NBA. Canadá tiene buenos jugadores en la NBA.
Bueno, él es la revancha para el Che García, del técnico de República Dominicana.
Sí, totalmente.
Primer técnico de esta selección actual, porque recordemos que antes de Prigioni estaba el Che.
Estaba el Che, sí. Y no se fue muy bueno el término, y bueno, por eso todos los titulares dicen que fue como una venganza del Che a la selección.
Sí, bueno, ahí todo no pasa con los jugadores. Ahí se fue el Che porque no cobraba. Así, sí. Digámoslo así, no cobraba.
Sí, sí, no cobraba.
Entonces, bueno, también anduviste por el Minela, Pato.
Anduve por el Minela, enfrentó Aldo Civi con Chaco Forever. La verdad que un partido que antes de que se presente, uno decía, bueno, Aldo Civi venía de una derrota de local y un empate valioso de visitante en Jujuy. Entonces, no sabemos cómo se iba a presentar el equipo. Se le hizo un homenaje al máximo goleador de la historia de Aldo Civi, Salvador Tatore Buoso, que lleva el nombre del predio por su cumpleaños. Y la verdad que Aldo Civi tuvo un buen primer tiempo, donde tuvo varias situaciones de gol. Y después de una gran jugada, Pereira hizo el primer gol. Facundo Pereira, la verdad, un ex jugador de Gimnasia y jugador de Racing también.
Buen número 4, buen número 4 ese.
No, juega de 9 ese.
Ah, sí, otro Pereira entonces, está bien.
Sí.
O sea, te gustó.
Juega de segunda punta, de 9 jugó Riaño, que hizo el segundo gol también después de una jugada colectiva muy buena. Todos los goles de Aldo Civi en este campeonato, que fueron 4, fueron lindos goles todos. Fueron, de preparación, de laboratorio, pero fueron buenas jugadas del equipo y grandes definiciones. Se ve que el TT Quirós trabaja eso durante la semana. Y bueno, nada, se hizo una caravana antes del partido. Hay unos enfrentamientos en la barra, lamentablemente, que se vieron un poquito en el partido, pero bueno, no llegó a mayores. Y Aldo Civi ganó bien, la verdad, ganó bien, y ahora tiene que visitar a Quilmes, que es el puntero de la zona, obviamente en el estadio de Quilmes, que es un equipo de jerarquía, obviamente, recordemos que
ha ascendido. Tercera fecha de la zona B, la cuarta de la zona A, donde Alvarado sigue invicto, no ganó invicto, claro. ni perdió.
4 empates.
Ni ganó ni perdió. No le hace un gol a nadie, Álvaro. Cuando hace un gol.
Es regular. Bueno. Es regular. Recordemos que en Alvarado está Guido Dalá, ex jugador de Boca, que estuvo en la Juventus. Bueno, y lo trajeron como un refuerzo de jerarquía. Y la verdad que no le está yendo muy bien con los goles a Alvarado. A pesar de que tiene, si viene un partido más, la misma cantidad de puntos que Aldo Civi: 4 puntos.
Vos sabés que a mí no me gusta el técnico que tiene, no se está viendo el juego de Alvarado, y por ahí hay buenos jugadores ahí para armar un buen equipo, pero todavía no. Alvarado el primer tiempo fue dominador, con viento a favor, y después el viento marcó una tendencia en los dos equipos. Y el sábado de la noche, que cuando se necesita, se estaba jugando mucho viento, así que fue lo que marcó el partido, pero Alvarado tendría que intentar por abajo, tampoco lo supo hacer, así que está en deuda todavía el equipo de Mar del Plata.
Sí, la verdad que sí. No ha encontrado todavía el equipo, estamos en los primeros partidos, pero igual la B Nacional es muy dura, la Primera Nacional es muy dura, y el margen de error se queda hasta, por ejemplo, la fecha 8, que es la mitad del campeonato, más o menos, 9, 10, y ahí ya, si no tenés el equipo definido, la verdad que se te va a complicar, y no hay que olvidar que hay que sumar puntos también para no mirar la tabla de abajo, porque Alvarado zafó ahí.
Sí, en los últimos dos partidos del campeonato pasado.
Sí.
Bueno, hoy fueron los de Betz, tenemos al Dibu mejor arquero, tenemos el mejor gol, la mejor hinchada, la hinchada argentina, que fuimos representados por el Tula Bombo, que tiene la marca espectacular de 13 mundiales. Pero el detalle más importante para nosotros, Marcin Oleksy, polaco, que juega en el Warta Poznań, fue elegido el mejor gol del mundo.
Exactamente, fue elegido como el premio Puskas, recuerden, fue un gran jugador de fútbol que jugó en el Real Madrid. Este premio se entrega todos los años al mejor gol, justamente. Había un argentino nominado, González Mitili, de San Lorenzo, que hizo un golazo. Pero
qué raro que no haya estado el gol de Argentina contra Francia, ¿no?
Y yo creo que sí, pusieron el de Mbappé, que fue una linda jugada, una buena definición, pero para mí el de Di María fue un gol colectivo.
Tal vez porque es gol de equipo, entonces por eso no se destaca, esto es un gol de más de jugador, me imagino yo. Pero
claro,
bueno,
es más la individualidad, la acrobacia, porque recordemos que es puto adaptado, el hombre que hace el gol, se despegó, despegó su pierna física,
su única,
y la prótesis del piso para hacer una tremenda chilena. Recordemos que las reglas son que te falten alguna de las dos extremidades inferiores, y los arqueros le tienen que faltar una de las extremidades superiores.
Sí, estás hablando de fútbol adaptado para 7, juegan 7 de cada lado, donde Argentina también tiene su seleccionado, y prontamente vamos a tener un contacto, sí, de esa selección, y también esto otro de Mar del Plata, que también es preseleccionado argentino. Así
sí,
que,
la verdad, jugadoras,
semilla deportiva se va para arriba. Bueno, Pato, hoy el tiempo nos quedó corto, más o menos, y pasamos por todos los datos, más o menos tuvimos una nota espectacular con Matías de Andrade, así que te vamos despidiendo de la tarde, Semilla Deportiva.
Dale, sí, recordemos que el miércoles vamos a estar, obviamente, donde se habla realmente de actualidad, más que nada, de capacidad, las tendencias. Y nada, si hay algo de fútbol europeo o algo actualizable, obviamente se dirá. Así que agradecerles a ustedes, a Matías y a Guille. Les mando un saludo a todos.
Muchas gracias. Ya que nombraste a Guille, nos vamos despidiendo.
Vamos despidiendo, ¿no?
Nos vamos. ¿Y algo para decir? Sí, antes, nos vamos despidiendo, mandando saludos. Saludos para todas las amigas y amigos que están del otro lado. Como cada lunes, miércoles y sábado. Nuestra amiga Tete.
Bueno, Guille.
Ah, acá estamos para ver. Estoy. Acá estoy. Acá estamos. A ver, estamos ahí. A ver, ahí. Ahí está. Ahí estamos. Les decía que le mandamos rápidamente un saludo para Sonia del barrio La Perla, aquí de Mar del Plata. Para Berenice y Tete, las amigas mexicanas. Para Silvia, desde la zona de Avellaneda. Adriana del centro. Y mandamos un saludo también para el amigo José, también aquí de Mar del Plata, que se suma a Semillas Deportivas.
Bueno, un saludo a todos, especialmente a
las amigas mexicanas que no pudimos estar con las ligas de su país. Ya vamos el miércoles a hacer la actualización de todas las ligas americanas. Ahí vamos a estar con todos los equipos que juegan. nuestra América y que es mucho. Guille, te vamos dejando. Le dejamos saludos a todos.
Abrazo fuerte para todos.
Y le mandamos un fuerte abrazo.
En un amistoso disputado en la Bombonera, en el que Argentina derrotó a Hungría por 5-1, hizo su debut la biceleste Diego Armando Maradona, con 16 años y 121 días. Ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque. Pelusa solo había jugado 11 encuentros en primera con argentinos. Los goles lo hicieron Bertoni 3, Luque 2. Día histórico para Maradona. Un 27 de febrero del 2005, en la caída de San Lorenzo a manos de Gimnasia de La Plata por 3-1 en el Bosque, el arquero Agustín Orión debutó en Primera División. Sería campeón en el Ciclón en el 2007, en Estudiantes 2010, en Boca 2011, 2012 y 2015. El mismo día, Huracán de Tres Arroyos jugó por primera vez como local en la máxima categoría. Ocurrió una derrota de 2-0 contra News Old Boys.
Hasta aquí Semillas Deportivas. Te esperamos el miércoles desde las 18:30 horas por GDS, la radio que nos une.
Auspicia, Semillas Deportivas, Cúnica, Cosmética Capilar, Jujuy 1819, de la ciudad de Mar del Plata.
GDS, la radio que nos une.
La radio que buscabas.
www.gdsradio.com.